Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo se conocieron?
Bueno, nos conocimos la primera vez que nos vimos fue en una iglesia. Yo era la líder de los jóvenes y él era el invitado de misionero para compartirnos en esa noche. Pero realmente bien nos conocimos dentro del equipo de Operación Movilización. Él estaba ya dentro del equipo y yo llegué a trabajar ese día a la librería y después me integré a Operación Movilización y ahí nos conocimos más.
¿Y qué es OM? ¿Alguien sabe?
¿Alguien sabe qué es OM? Bueno, son las siglas de o te mueves o te mueres. No, es Operación Movilización, es una agencia misionera. Y en esa agencia misionera yo estaba trabajando cuando la conocí a ella. Por eso dice que la conocí en una iglesia. Yo llegué a esa iglesia a compartir y ahí fue cuando la conocí. La vi esporádicamente algunas veces, pero el Señor hizo el milagro porque me la trajo a donde yo estaba. La trajo a trabajar a parte del equipo y una librería que tenía en la que estábamos trabajando.
¿Cómo comenzó su amistad?
Pues la amistad se fue dando cuando nos conocimos. A mí ella me gustaba mucho, pero ella no lo sabía. A ella siempre le gustó, no sé, quizás mi forma de ser, y entablamos una muy muy buena amistad. Pero yo tenía algo muy muy profundo aquí. A mí no me gustaba hacer amistad con alguna mujer que me gustaba, porque cuando eres amigo difícilmente llegas a ser novio. Entonces, bueno, ese era mi concepto, ¿no? Difícilmente puedes hablar con una mujer que es o una persona que es tu muy muy amigo y hablarle de noviazgo. Entonces, durante ese tiempo nos conocimos, fuimos buenos amigos pero algo muy importante, no sé si para todos sea algo lógico, pero para mí era algo muy importante. Yo empecé a orar por ella sin que ella lo supiera y duré orando por ella un año. Éramos buenos amigos.
Yo no sabía, ¿eh?
Éramos buenos amigos, pero en pocas palabras yo no era de su tipo. ¿Me ven? ¿Se fijan cuántas cualidades tengo? Sus amigas y parte de ella, su mamá, decía que era chaparro, feo y prieto. Y tienen toda la razón. Pero una de las cosas que yo tenía en mente, polos opuestos nunca se juntan. ¿Verdad? En la física los polos nunca se juntan, positivo y negativo nunca se juntan. Entonces dije, bueno, pues es realidad, feo y feo no pueden casarse, me tengo que casar con una mujer bonita. Y encontré una mujer bonita, ¿no es cierto? ¿Quién dice que está fea? Y eso es ahorita, imagínense cuando tenía 18 años. Cuando tenía 18 años, exactamente por eso, todos los que cuando pasaba yo con ella, sus amigos decían, ¡ay, qué feo! Y yo volteaba y le decía, ¡gracias! Porque a pesar de todo, algunos de ellos tenían la foto, pero yo tenía la original. Yo tuve la original y aquí está la original sigue conmigo, pero eso es algo muy importante. Enfóquense bien, es muy importante para los varones. ¿Te gusta una mujer? Trata primero con su padre y después con ella. Sí, yo traté con su papá, traté con Dios. Le dije, Señor, esa tu hija me gusta. Yo no sé si yo a ella, pero ella a mí sí. Y bien interesante porque alrededor de un año de orar por ella, yo hablo con ella. Pero al hablar con ella, yo no le pedí que fuera mi novia. Yo le pedí que fuera mi esposa. Al grano, concreto, las cosas como son. Y yo le dije, es que yo quisiera que tú fueras la mujer de mi vida para toda la vida. Y me dijo que si estaba loco. Pues claro que sí, por eso lo estoy haciendo. Alguien cuerdo no lo hace. Pero me dice, empezaron los peros, porque me dijo, pero es que tú no eres mi tipo. No me dijo que estaba feo, simplemente me dijo que no era su tipo. Y me dice, y además yo tengo novio. Sí, yo sé quién es, lo conozco, no hay problema. Porque no, exactamente, así como lo escuchan, así le dije yo. Es que si el Señor ya me dijo que sí, a mí me lo dijo, no a ella. Si a mí ya me dijo que sí, todo lo que está alrededor se va a mover. Y así sucedió. Empiezan sus problemas, tiene sus detalles, se separa de su novio, queda libre, digo, ahora sí, aleluya. Y yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando porque ella me dice, pero entiéndelo, no eres mi tipo. Yo le digo, bueno, mira, no importa, no te preocupes. Vamos haciendo una cosa. Al de arriba, yo le pregunté, no me ha dicho que no. Yo lo tomo como sí. Pero necesitas que tú seas confirmada por él. ¿Por qué no oras? Y no quería orar.
No oré.
No quiso orar algunos meses. Y yo ahí, en la lucha. ¿Sabían ustedes que la persistencia da resultado? Error de ella fue cuando decidió orar y el Señor le confirma. Pero después de ello vienen muchos detalles, porque yo en realidad lo entendía. Era buen amigo, quizás no me quería, ni quizás no me amaba, pero empieza el trabajo. Yo siendo un chavalo vago de la calle, sin pedir permiso, sin cosas de esas, cuando yo la conocí a ella, yo jamás regalaba una flor. Aprendí a regalar flores. Allí en la casa donde yo vivía había un rosal. Empecé a regar el rosal, dije, aquí es donde. Y llegaba todas las tardes a su casa con un rosal en la mano. Y me dice, ¿su hermana y yo qué? Bueno, pues también tú, a su hermana. Y luego al rato me dice, ¿mi suegra y yo qué? Bueno, pues también a mi suegra. Y luego me dice, ¿su cuñada y yo qué? Eran cuatro mujeres en esa casa. Tenía que llevar cuatro flores. Entonces, échale más agua al rosal. Y tenía un rosal, pero bien precioso. Y era mi amigo. Y bien interesante, porque fíjense aquí vienen las confirmaciones cuando realmente es de Dios. Porque al cabo de algunos meses, de sus labios salen la palabra te quiero. Ya va. Vamos escalando la montaña. Más o menos al año me dice, te amo, nos casamos. Sí, cuando me dijo te amo, en ese mismo mes le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Nos casaremos? Pues nos casamos, dijo. Pero aquí vienen, como le digo, todo el paquete completo cuando Dios te lo da. Porque si ustedes no sabían, en el grupo de Operación Movilización nosotros no percibíamos ningún sueldo. Yo tenía algunos años trabajando ahí, lo cual yo vivía por trabajando en el ministerio, por nada más por dos o tres cosas que me beneficiaban. Era techo, comida y a darle. Era todo lo que tenía que hacer. Trabajar en la obra, tener una casa donde dormir y comer y seguir trabajando. Es que yo no percibía dinero. Ella sí, cuando entró a trabajar, ella percibía un sueldo porque era parte de la librería. ¿Y quién invitaba los raspados? Ella. ¿Quién invitaba los elotes? Ella. ¿Quién la llevaba en la bicicleta? Yo. Porque pasamos por todas las experiencias, ¿eh? Me la llevé caminando a su casa, me la llevé en bicicleta, me la llevé en carro, de todo. Entonces, pero cuando yo le dije a ella que si quería casarse conmigo, me dijo que sí. Y pues yo viendo realmente así bien realista las cosas, le digo, vamos a hacer una boda sencilla, vamos a hacer algo, pues prácticamente familiar, porque pues la verdad no hay dinero. Y ella me dijo, no, yo he soñado con una boda en grande y vamos a tener una boda en grande. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a orar y empezamos a tomar, no les voy a decir que todos los días, porque entraríamos en lo ilógico, pero sí, por lo menos 2 o 3 veces por semana nos sentábamos, nos tomábamos de las manos y empezábamos a orar. Señor, queremos casarnos, queremos una boda así, así. Bueno, ella era la que decía así, 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 porque para mí la bendición de Dios era suficiente y ahí muere. Pero no, la ilusión más grande para ella era ella. Entonces ella escogió qué pastor nos iba a casar, en qué iglesia íbamos a estar. Ella escogió el lugar donde nos íbamos a casar. Todo lo escogió ella, porque realmente en aquel entonces, de hecho, yo conocía poco Hermosillo. Yo no conocía Hermosillo muy bien. Entonces ella era la buena. Y para hacerles más corta la situación, cuando empezamos a orar por eso, pues ¿a quién pedirle? Yo, aunque quisiera pedir, no tenía nadie a quien pedirle aquí. Yo tenía, 2, 3, como unos 4 años viviendo aquí. Pero era mi círculo era estar en la librería, salir al trabajo de evangelismo, salir a proyectar películas, salir a dar talleres de evangelismo, talleres sobre misiones y todos esos detalles. Así es que ese era mi mundo, tenía pocos amigos. Entonces, ¿a quién le iba a pedir ayuda? Solo de arriba. Y empezamos a orar, y para que la historia se les vea así más sencilla, o lo más lógico que Dios tiene, es que los anillos que nosotros obtuvimos nos los regaló un borrachito. Ahí afuera de la librería levantamos un borrachito, prácticamente lo metí a la casa, lo bañé, lo cambié, le di zapatos no nuevos, porque no eran nuevos, pero le di zapatos mejores que los que traía, y ese amigo empezó a trabajar por ahí cerca y después se dio cuenta que nos íbamos a casar y él me dijo, yo quiero regalarles los anillos. Un amigo que conocí de la noche a la mañana, con el hecho de levantarlo de la calle, bañarlo, cambiarlo, darle comida y que se alivianara, ahí estaban mis anillos. Después, la que era contadora de la librería, en esos días ella nos empieza a también a ofrecer, y nos ofrece grandes cosas. ¿Qué tenemos?
Ya no hay preguntas.
¿Ya no hay preguntas? Creo que ya las compartimos todas en una sola pregunta, ¿no?
Una pregunta más que creo que va a hacer diferencia a lo que hemos visto en los otros dos parejas que vimos sería, ¿cuáles creen en 2, 3 palabras, cuáles creen que son las diferencias de un noviazgo, un cortejo en el tiempo del tiempo actual a lo que vivieron hace 25 años? La diferencia del cortejo, ¿cómo es el ahora, el romance a lo que fue antes?
Pues hoy es muy cibernético. Sí, la así nada más que para acabar esa pregunta, ¿quién de ustedes manda cartitas o recaditos? Pero fuera de lo cibernético.
No inbox.
Estamos viendo. No, ya estás casada. Ah, bueno. Pero fíjense bien. todos volteen a ver a todos y vean cuántos levantan la mano. Estamos hablando de un 5, vamos a decir así, un 5% realmente de lo que es a hoy en nuestro tiempo, todavía siguen esa, ¿qué se puede llamar? Cultura o esa manera de hacer el cortejo. Si ustedes van a mi casa, van a encontrar en mi cajita que todavía tengo muchas cartitas y recaditos. Y ahorita no, ya la mayoría es cibernético. Esa es una gran diferencia, porque ya el noviazgo cibernético, no sé, a lo mejor ya estoy viejito, por eso no le encuentro chiste o no le encuentro ninguna conexión. Pero es muy diferente el de hoy.
Pues una de las pocas cosas que ya no se ven es el romanticismo. Es que ya ahorita ya todo es muy muy light. Entonces se acabaron las flores, ya no hay quien cultive flores, ya no hay quien diga una carta de amor. Y la clave de todo se encuentra en uno de los versículos. Cuando el Señor me dijo, me mostró en una mañana, cuando Él, después de orar un año por mí, yo no sabía que Él estaba orando por mí, cuando yo le digo al Señor, voy a darle un sí a Él, pero tú lo demás lo vas a ir haciendo, porque las cosas difíciles te las voy a dejar a ti. El Salmo 37, 4 y 5 dice, esta mañana me dijo, el Señor me mostró esto, es la última vez que te lo voy a decir, me dijo, es la última vez que yo me voy a ofrecer como tu pareja. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice en el versículo 5, que te acuerdes del Señor y que confíes en Él y Él hará. Cuando Él me dice eso, le dije, tú ya no tienes que orar. La respuesta Dios ya te la dio. Yo te voy a aceptar. Ahora vamos a esperar que Dios trabaje en mi vida y en nuestra relación. Y la clave de todo es la oración. Confiar en Dios, en lo que Él va a hacer a través de ti en el futuro. Y las cosas buenas, la oración se ha perdido. La comunicación se ha perdido dentro del noviazgo. Como dice Él, todo es cibernético. Entonces tenemos que volver ahorita un poquito a lo de antes, a cómo se conquistaba antes, a cómo se enamoraba antes, y sobre todo aprender a esperar en Dios. Y la clave de todo para una buena respuesta es la oración.